Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelander, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas modernos en OsonPress. Tenemos que borrarlo.
¡Modernos! ¿No lo habías borrado ya?
No, lo puse entre interrogantes.
Ah, vale, para darte más dudas, ¿no? Cuando lo lees.
No, porque... No, porque fue antes de comentar si lo decíamos o no.
Ah,
y se quedó ahí con el interrogante. En un momento, lo tengo presente, pero estoy un poco más dormida de lo habitual.
Pues nada, hoy tenéis comido la versión moderna de Freelander, así que...
Pero ya está, ya lo he borrado, ya no se volverá a colar.
Sí, sí. ¡Ay! Pues nada, Esther, ¿cómo lo llevas?
Pues ya ves cómo lo llevo. Sí. Menudo lunes. En teoría el lunes pasado era el Blue Monday, ¿no?
Sí, es
yo
verdad
creo que voy con una semana de retraso.
Ya, pero es que bueno. También intentar encasillar a todos para que tengamos un
claro,
Blue Monday.
Cada uno
el mismo
tiene
Monday,
sus biorritmos y su vida.
Vamos, exacto. Vamos
y sus lunes.
Sí.
Pero bien, una semana relativamente normal. Nada...
Bueno, bien, porque llevabas un par de días un poco
sí,
estresada
sí,
con tanto cliente pidiendo cosas.
Esta ha sido un poco más tranquila y me dio tiempo de avanzar bastante con Karma Next, que es el siguiente tema que nos toca. Bueno, el que era de Genesis y estamos haciendo la versión para bloques. Y bien, porque cada vez tenemos más experiencia.
Claro.
Eso sí, cada vez, como hemos ido adelantando más cosas, o yo qué sé, el tema de secciones, el tema hay cosas que las primeras veces no estaban y ahora están. Entonces...
No, o sea, digamos que los temas cada vez son más completos para lo bueno y
para
lo malo.
Tengo que tener más en cuenta el tema, pues yo qué sé, de nomenclaturas, de paletas, de yo qué sé, mil cosas, ¿no? Pero bueno, ahí voy y bien. Luego tengo un cliente que, bueno, justo las dos últimas semanas, cuando actualizaba plugins y hacía pues, la puesta a punto semanal, después estaba a la que te movías entre páginas de la web, saltaba el error de servidor, ¿sabes? El error interno de servidor, el típico, un 500, que al hacer lo de... enlaces permanentes, ¿sabes? De guardar enlaces permanentes que regenera el htaccess se solucionaba. Entonces,
vale, sí, el clásico.
Claro.
Sí.
Yo de entrada lo relacioné con que se había actualizado algún plugin que por lo que fuera afectaba al htaccess.
Sí.
Pero nos ha vuelto a pasar sin haber actualizado plugins.
Anda.
Sí, entonces lo tengo ahí que tengo que mirar. Porque ahora ya me ha despistado, porque claro, la idea era ir probando a ver qué plugin era el que lo provocaba, pero claro, al pasar sin haber actualizado nada, tengo que seguir otro camino, ¿no?
Esto
entonces
me
ahí
recuerda
estoy.
A una cosa que me pasaba en una página web, que es esta que menciona más veces, que es tiene WooCommerce, tiene membresía,
tiene
foro,
sí,
tiene
esta también
Sensei,
tiene de todo, ¿eh?
Tiene de todo, ¿vale? Y lo que pasaba es que a veces, al actualizar un plugin, daba error y tenía que hacer guardar enlaces permanentes. Entonces, el primer paso fue, cuando yo actualizaba, obviamente, miraba.
Revisaba, sí.
La otra es que les puse el enlace de actualizar enlaces permanentes en la admin bar arriba, para que fueran rollo, mira, oye, si os pasa
esto, si os pasa, le dais a
lo tenéis botón. Más fácil. Y hubo un momento en el que la cosa empeoró y directamente lo que hice fue un cron que cada X tiempo hace un guardado de enlaces permanentes. No es lo más elegante, ya os lo digo, pero también os diré que la última vez que les pregunté me dijeron, no, esto no había pasado desde hacía un montón, o sea, desde que hice eso. Lo digo como, es un parche, obviamente, lo que estoy comentando, pero a veces cuando hay tantos plugins y tantas variables, si no consigues dar con ello, pues bueno, ahí está.
Claro, a mí me pasó algo parecido también a otro cliente y lo mismo, cada vez que actualizaba plugin, revisaba y no siempre pasaba, pero a veces sí, entonces le iba, guardaba. Pero fue de eso que pasó, yo qué sé, igual un par de meses, tres, y dejó de pasar, ¿sabes?
Ya.
Tal como vino, desapareció, igual alguna actualización de algún un plugin solucionó el problema y ya está. Pero claro, en este caso me fastidia que sin haber actualizado nada, pues también haya pasado, ¿no? Pero es eso, como no he hecho yo la web, tiene bastantes cosas, tengo que mirar a ver si hay algún plugin o algún cron o alguna cosa que se ejecute solo
Sí,
de vez en
que
cuando
sea lo que provoque
y
que, ¿no?
que sí, y que justo haya coincidido con actualizaciones, pero no sea eso.
Ya.
Y nada, y luego tengo otra
Esto
consulta.
con lo
Dime.
que nos haces follow-up, y porque a mí sí que me interesa saber, porque si descubres algo, pues y tiene relación y puedo revisarlo en la instalación esta que me pasa, pues mira, una cosa que
Sí,
como
vale,
vamos
perfecto.
descubriendo cosas raras que pasan en servidores y
Sí, lo
instalaciones,
que pasa es que
pues
a veces es eso, pasan solo en un sitio y otro sitio exactamente igual no pasa y deja, o deja de pasar, pero bueno, yo os informo si descubro el
Vale,
culpable.
fantástico.
Y luego otro cliente me ha contactado porque resulta que no sé si era un proveedor o un distribuidor suyo recibe un mail de que como si fuera de su parte, diciendo algo de los datos de facturación, tal y cual, con el logo, remitente, el nombre del
Ostras.
cliente, pero si mirabas el mail era un Gmail y no tenía nada que ver, ¿vale? Entonces, claro, me lo ha reenviado diciendo, ¿y ahora qué hago, no? Pero claro, el problema es que no están enviando desde su correo, porque esto hay a
Ya,
veces que pasa,
claro. Sí,
que
sí, sí.
por lo que sea hackean y tal, pero en este caso es alguien que poniendo su nombre de remitente y poniendo el logo en el contenido, ha enviado.
Claro, eso
Entonces
es
ya,
más
claro,
difícil, ¿no?
técnicamente me dice,
Claro.
¿cómo podemos evitarlo técnicamente? Y yo, hostia, pues es que no lo sé. Si alguien lo sabe, que me avise. Y digo, a ver, contacta con el hosting donde tienes el correo, coméntalo, cambiar contraseñas, mira a ver si es el único, o sea, yo qué sé, si ha enviado a distribuidores, pues a todos, o a todos tus contactos, o a todos.
Sí, intentar ver
Intenta
de dónde ha
ver,
sacado la lista, ¿no?
claro,
De contactos.
y bueno, y avisar de que se están enviando
Claro,
esos
eso es
mails
lo que estaba
en
yo
tu nombre,
pensando.
que es que ahora no recuerdo si es que ni siquiera pedían datos, no sé, era algo como administrativo de que habían
Sí.
cambiado la forma de pago, ¿sabes?
Pero
¿Qué
no había
consigues
un
con
enlace
esto?
luego para que
No,
picara, ¿no? Algo.
no,
No. Hostia,
no,
me dejas muerto. Que era
ya.
un dry test. ¿Sabes de esto que cuando haces una
Sí.
prueba para ver si funciona una?
No lo
Pero,
sé, es
claro, sin
que
enlace no
era
entiendo.
informando de que había cambiado los datos de facturación o
Ostras,
algo
qué
así,
raro.
no sé, algo así, pero no había un enlace fraudulento.
Claro, porque cuando es temas de facturación, pagos y tal, siempre hay un enlace que es donde
Claro,
quieren que vayas
pero en
y...
este caso, no sé, es algo raro.
Muy
Pero
raro,
bueno, que
sí.
tampoco técnicamente yo no le veo, porque claro,
No,
si no
yo...
es que envían a través de tu email, que entonces sí que
Claro.
puedes bloquearlo.
Sí, claro, al final lo que están haciendo es una suplantación de identidad, pero claro, ya está. O sea, el logo es tan fácil como cogerlo de la web,
Claro, es
luego
que
tú
el logo lo
utilizas
pueden haber cogido. Y de
el...
distribuidores, de hecho, tienen, creo que en la página, un listado de distribuidores.
Pues imagínate,
Que no están
claro.
los correos, pero bueno, si
Sí.
vas a cada uno, no sé, no sé el motivo ni el objetivo,
No, claro, a mí lo que
pero
más
claro,
loco me
está
está
preocupado.
dejando es el objetivo. Porque...
Sí, realmente dices un asalto, es que no sé,
No sé, a
porque.
ver, dándole así vueltas, hipótesis locas, que sea un competidor que quiera crear como una sensación bueno, de inseguridad de esa marca, ¿no? Como, ay, que les
Sí.
hackean el mail, no, no sé, estoy intentando pensar cosas locas, pero claro, me parece un poco raro la estrategia.
No, mira, estaba mirando, digo, no
Sí.
hay enlace. Lo que pasa es que sí que había un archivo adjunto con los nuevos datos de facturación.
Ah.
Datos bancarios. O sea, que es para que le hagas la transferencia a este en lugar de
Ah,
al.
bueno, vale.
Pero igualmente, no sé, no
Bueno,
sé,
vale,
es
pero
igual.
si hay un
Sí,
sitio donde
ahora
poner,
se me
entonces sí,
está.
vale.
Claro,
Sí.
el adjunto no lo he visto, pero entiendo que allí hay.
Vale,
Bueno,
vale,
es
vale.
igual, es de estas
Sí,
cosas
sí, sí,
que.
sí. Bueno, cosas raras que
Sí.
salen. Sí.
¿Y tú qué tal la
Pues nada, yo
semanita?
empecé la semana cambiando el checkout de EDD a Payment Elements. ¿Sabes? Que esto era algo que habíamos
Sí.
comentado por aquí, porque en esta instalación de clientes habían coincidido un par de pagos no capturados. Y como seguíamos utilizando la versión antigua, me decían que, bueno, que el soporte es solo para la
Sí.
nueva. Y ya en su momento hice... Ay, ¿qué pasó? Sí, pasó que cuando cambié me dio un par de errores, se perdió en el limbo el ticket
Sí.
y entonces nada, pues volví a hacerlo. Les dije, vale, pues ya cuando empiece la semana lo hago, porque esto fue el viernes. Lo hago, vemos y os digo qué pasa. Una de las cosas que pasa es que cuando pones el Payment Elements, uno de los shortcodes de EDD que te saca el nombre, cambio de contraseña y tarjeta nueva, ¿vale? Estos que pones pues un EDD-subscriptions, sí, sí, te lo saca y lo tenían en la página de perfil, ¿vale? Y entonces la gente cuando tenía que poner una tarjeta nueva, un clásico, pues porque se caducan, porque las roban, se pierden, pues de repente ese campo desaparecía. O sea, estaba nombre, contraseña y abajo nada. Y yo les decía, oye, esta es una de las cosas que os comenté, pues os lo comento otra vez. ¿Qué pasa? ¿Dónde está este link? Y bueno, como que cruzamos varios y yo decía, ¿qué me está contestando este hombre? Y tal, no sé qué. Y al final me mandó una pantalla con la tabla de la suscripción donde hay un enlace para actualizar tarjeta, ¿vale? Que es la tabla donde pone suscripción, precio, si está activo o no. Sí. Y yo, vale, este es otro shortcut, este no es el que yo te estoy mencionando, vale, veo que aquí aparece, nosotros lo habíamos ocultado porque esa tabla si no queda como súper farragosa,
sí, sí, es muy fea,
y la habíamos ocultado y se ve que ahora pues lo hemos tenido que desocultar y solo está ahí. Y es como, bueno, vale, no es un drama, tengo que cambiar el CSS que había hecho, pero la siguiente persona que os diga esto, sabed que este shortcut ha perdido estos campos y no hagamos la vuelta larga que hemos hecho.
No mareéis la perdiz porque...
Entonces, sí, bueno, que lo sepáis. Y el otro error que daba, creo que debió ser algo puntual, y porque no lo he reproducido y creo que no tal. Entonces, han entrado nuevos pagos. La ventaja de este, al ser un elemento más moderno de Stripe, te ofrece Google Pay y Apple Pay, que puede ser una ventaja en un checkout, dependiendo de tal. Y bueno, digamos que la transición ha ido bien. Lo quería comentar por aquí para ti, que me dijiste, oye, ¿cómo...?
Es que yo no lo he vuelto a mirar, pero eché un vistazo rápido y no vi dónde mirar. Estaba usando uno o estaba usando el otro.
En ajustes, payments, y si vas al... Hay una pestaña que es Stripe. Y entonces es un desplegable. Y de hecho, normalmente te sale como si estás utilizando el antiguo, te dice... Abajo, por ejemplo, en esa página, te aparece un toggle como activado diciendo, oye, estamos en modo de precaución, estamos siendo buenos dejando que utilices esto, pero...
No te acostumbres que no durará mucho.
Sí, yo
¿no?
diría que si ese toggle no está, directamente no te sale en el desplegable la opción del antiguo Elements que estábamos utilizando. Entonces, pues bueno, échale un ojo y para los que estéis actualizando EDD o tengáis algún cliente o la vuestra, pues echarlo. Yo, eso es lo único que esta vez hemos notado, que desaparece ese campo de tarjeta nueva, pero bueno, se puede gestionar desde el enlace que aparece en la tabla y así lo solucionamos. Y luego otra cosa que estuve haciendo, que era una tarea que tenía en el Todoist desde hace meses, que era...
Esas que se van quedando
ahí. Sí, era pequeña y yo ya sabéis que... Y si no sabéis, os lo cuento, que soy muy partidario de consumir el contenido que tú quieres, ¿vale? En el sentido de, incluso cuando estaba en Twitter, que ya hace meses que no lo piso, yo tenía la cronología, el timeline de cronológico para leer a la gente que yo seguía. Y luego ahora con los que estoy utilizando, Mastodon y Blue Sky, tienen también timeline cronológico. A lo que voy es que el algoritmo tiene sus ventajas, ¿no? Para que te muestre cosas que igual no llegarías a ver, pero luego se suele pervertir muy fácilmente, como hemos visto en la mayoría de timelines, ¿no? Y la versión de querer ver lo que te interesa a nivel de web, no solo redes sociales, porque igual estás harto de las redes sociales, que no me parece descabellado, es el viejuno RSS, pero que funciona muy bien, que es la tecnología que es la misma que está detrás del feed de este podcast, de hecho. Y entonces era una cosa que yo no tenía, o sea, es una cosa en la que yo creo y me parece que las RSS es de lo mejor que tenemos a nivel tecnológico para que tú consumas lo que te dé la gana, ¿no? Y de forma fácil. Y era como, hombre, Nawai, si tú piensas esto, pon en tus webs un símbolo, o sea, un enlace o un símbolo de este es el feed por si lo quieres consumir así. Y eran estas cosas que tenía ahí. Y ya sé por qué la tenía ahí y le iba dando patada para adelante. Porque fui a entrar y claro, todas mis webs son viejunas. En el sentido de que me he acostumbrado tanto a los temas de bloques y a editar todo desde bloques que entraba y decía, uy, espera, vete al widget del pie de página, claro. Mete el HTML y yo, a ver, que era sencillo porque al final pues tirando de bueno, puedes poner uh-huh. un enlace y ya está, o el icono en un SVG, total, que lo hice, pero me sorprendió lo viejuno que me pareció ir a mi web, pues eso, es, lo hice en Evadiola, en Código Génesis, y creo que luego fui a Freelandev también porque teníamos Spotify, iTunes y tal, y no teníamos feed. Y me fui y yo tenía la sensación de que Freelandev estaba en un tema moderno. ¡Moderno!
¡Qué va! ¡Moderno!
Y no, sigue siendo uno de
Genesis. A mí me está pasando y parece mentira cómo nos olvidamos de rápido.
Me parece.
Porque, a ver, hacemos... Sí. Temas de bloques, pero yo el 98% sí.
No,
de mis clientes...
Los clientes, sí.
Todos. Sí, sí, sí. Pero aún así, hostia, me cuesta. Sobre todo eso, tema widgets, tema food. Y dices, hostia, voy a cambiar esto.
Cositas.
Además,
que...
algunos lo tienen en widget, otros en el tema, otros en...
Ese es uno de los temazos. Que hay tanta inconsistencia entre temas... Que, bueno, que es más complejo. Y luego, claro, yo luego comentaré en el tutorial que estaba haciendo, era relacionado con utilizar el icono de RSS para uh-huh. que te autopopule el feed, porque al final la URL del feed de todo, de cualquier blog de WordPress es el mismo, o sea que lo puedes hacer de forma... Y entonces era como, ah, qué guay, ahora meto el bloque tal. Oye... Se puede meter el bloque, pero era matar moscas a cañonazos, porque es, haz un reutilizable para que luego se enganche aquí, y es como, no, mételo por HTML, pero bueno, sí, a lo que voy es que me sorprendí de decir, joder, si yo hace nada estaba, este era el método.
Sí, es una pasada.
En fin.
Y claro, cuando te acostumbras a algo más fácil, pues después... Sí. Me hace gracia esto del feed que dices, porque mira que yo utilizaba Feedly. Durante mucho tiempo utilicé Feedly, pues uh-huh. eso, todos los blogs que seguía y todo, pero ahora hacía siglos que no. Y el otro día estuve mirando, porque ahora, claro, por temas de hobby, digamos, pues sigo también otra vez muchos blogs y webs y tal.
De lectura
y
igual.
Y muchos, igual de libros. y que muchos tenían la newsletter de editoriales, de tal, de novedades. Y en el mail es que no... No, ¿vale? Ya. Porque aunque las tenga filtradas...
Es que los que tenemos mucho trabajo en el email, que se nos llene de otras cosas...
Claro, y ya lo tengo filtrado, ¿eh? Me va una carpeta y tal, pero nunca encuentro el momento de mirarlo.
No, claro.
Digo, pues, es tontería.
Sí.
Y entonces he rescatado el Feedly, he hecho limpieza para crear dos... O sea, tenía todo lo que era de temas de WordPress y tal, pues hacer otro apartado de temas de literatura, de libros y de seguir pues los blogs que me gustan o que me enviaban newsletter y tal desde Feedly. Pero claro, me hace gracia porque esto fue la semana pasada.
Qué bueno, sí, sí.
Y hacía, yo qué sé, igual 2 años que no entraba en Feedly, ¿sabes?
Sí, claro, yo que estoy bastante ahora donde estoy es pues Mastodon, que claro, es como mucha gente que promueve mucho el Fediverso, el RSS y tal, es como hay una segunda, una tercera o cuarta exaltación del RSS, de la cual yo soy muy fan y dije, hombre, pues haz tu granito de arena, que es que en tus webs se muestre, coméntalo en el podcast y yo qué sé, y de hecho en el recurso que os dejaremos es una aplicación que luego también está relacionado con esto. Que
¿Tú cuál utilizas de agregador de...?
Pues mira, venga, pues digo...
Ah, era esto exactamente.
Lo decimos en el tip y además te digo cuál es la ventaja que le encuentro frente a Feedly, que era yo también uno de los primeros que utilicé. Y supongo que aquí habrá gente que nos escucha que utilizaban Google Reader, ¿era, no? Yo creo...
Uy, ¿pero no desapareció?
Sí, eso, que utilizaban, por eso he utilizado el...
Vale, yo creo que lo había utilizado antes de Feedly, Google
Reader. Yo creo que nunca llegué a utilizarlo, que ya entré en Feedly, pero sí, sí. Bueno, en fin, luego en el tip reconectamos con la parte de del...
Vale,
de
y aplicación. Antes de cambiar de tema, que estaba revisando lo de EDD.
Sí. Ah, vale.
Y en Stripe yo no veo nada. Mostrar dirección, tal, modo elements, elemento tarjeta.
Sí, ese.
Tarjeta prepago.
Ah, modo elements, pero ¿cómo se llama? Payment elements.
No, está en castellano. Me pone modo elements y tengo dos para escoger. Sí. Elemento tarjeta, elemento de pago.
No sé, chica.
Pues, ¿te usa el payment elements? Elemento de pago.
Elemento de pago, me imagino.
Pero
sí.
No me pone nada de que se vaya.
¿Y tú cuál estás utilizando? ¿Cuál tienes
seleccionado?
Tarjeta. Ah, pues sí,
No me
estás.
sale
Yo,
ningún
sí,
aviso.
eso es Cart Elements y Payment Elements. Sí, ya está, debe estar claro. En mi página web, esta está creo que en catalán y no debe estar en catalán traducida,
Ah,
entonces
vale.
muestra el inglés.
Entonces, ¿tendría que cambiar a elemento pago?
Sí. No es, no, o sea, no parece súper que no es la última llamada, por así decirlo, pero yo
Vale,
cada
vale.
vez que he consultado a soporte me han dicho, oye, lo que tú quieras, pero esto lo vamos cambiando. Entonces, bueno,
Vale. Es
sí.
que claro, esto de elemento tarjeta, elemento pago,
Claro.
no lo había identificado con lo que
No, de hecho,
comentabas.
tú lo has
Vale.
dicho y yo estaba teniendo problemas también para tenerlo.
Bueno.
Sí, bueno, pues puedes hacer
Vale,
una
pues
prueba a ver
probaré
si. Sí.
y a ver, te
Sí.
confirmo.
Vale,
Muy
muy
bien.
bien. Pues
Pues
mira, otra
seguimos.
cosa que estuve haciendo relacionada con temas de bloques es trasteando con los gradientes
Ah,
y
sí.
los duotemas para, o sea, duotonos
Duoto.
para temas,
Hostia, duotemas.
duotemas. Mola. La palabra mola. Entonces, claro, porque como comenté la semana pasada, estoy trabajando en algunos estilos de bloques o patrones, ¿no? Y algunos patrones muy chulos son con los gradientes, porque se pueden hacer de forma que quedan, bueno, voy a decir diseños desencajados, ya pondré una captura más adelante cuando tenga alguna, y para esto se utiliza ya lo diré, los gradientes.
Gradientes.
¿Qué pasa? Que yo dije, vale, esto está muy bien, lo había hecho en mi test, en mi página de test, y dije, vale, pero esto cuando lo meta en el JSON, ¿qué lo meto con variables? Porque nosotros siempre no hardcodeamos prácticamente ningún color o
No.
ninguno, para que, oye, si el usuario cambia su primario, pues que eso vaya acorde, ¿no? O el secundario o lo que sea. Entonces yo dije, uy, ¿y esto? Vamos a ver. Entonces probé. Primero, la primera prueba que hice con colores llamando a variables, no me funcionó. Y yo, uy, ¿por qué no funciona? Luego de repente voy a hacer algo de caché navegado, porque eso siempre ayuda. Y de repente sí funcionaba. Pero veía que se mostraba bien el icono de los colores porque en el gradiente el circulito te marca pues la mitad de un color y de otro para que sepas qué gradiente estás. Y entonces eso lo marcaba bien, pero en el selector de colores no estaba seleccionado el color. Digamos que daba pues el selector de colores random y fue como, me cago en la leche. Y entonces, bueno, no voy a dar mucho la tabarra aquí porque como no es muy visual el podcast, pues no. Básicamente a lo que llegué a la conclusión es que hice varias pruebas, también le pregunté a Celia, oye, tú como usuaria de un tema, ¿qué preferirías? Y entonces la forma que hemos pensado que es mejor es mantener las variables para que tú en los patrones veas el color que toca y si lo cambias desde estilos globales se cambia. Y si tú necesitas hacer cambios distintos, haremos una página de documentación donde te diremos, mira, y esto me da la sensación de que es cuestión de que WordPress
Sí,
se
yo creo
actualice y.
que en algún momento ya lo pillará bien y
Sí,
tampoco.
porque realmente él entiende el color, o sea, la variable la interpreta, sabe qué color es y te la pinta en el circulito, incluso cuando eliges, bueno, no voy a decir cosas visuales, pero hay algo que no es como que falta algo por enlazar. Total, que traigo por aquí la reflexión para,
Vale,
bueno, para
antes de seguir,
compartirla.
ahora
Sí.
que decías el tema de caché, que no te había funcionado y todo, ¿tú utilizas la constante de WP
Sí.
Development Mode?
Sí. Sí, porque de hecho Local by Flywheel, que es la app que sigue utilizando, lo pone por defecto.
Vale.
Lo mete en el wp-config de forma muy sensata.
Vale.
Pero está muy bien que lo comentes. Si estáis
Sí, es que justo me he
utilizando
acordado porque había un mail de
Franklin,
Frank Klein de
sí.
hace un par de semanas, creo, o no sé
Sí.
cuándo, que lo comentaba y me he acordado ahora.
Sí, o sea, si utilizáis otro, bueno, pues un Docker, un lo que sea, y no os lo pone directamente, no sé, el de estudio de WordPress, o sea, de Automatic, no sé, como no lo he utilizado, no sé si lo hace, pero bueno, que con este parámetro que lo metes en el wp-config, te aseguras de que te está todo el rato limpiando caché y no te
Sí.
peleas más de la cuenta con cambios. Sí.
Exacto.
Luego también relacionado con los temas de OsonPress, me vino a la idea, esto fue en un paseo.
No pases tanto que me
Paseo.
das trabajo.
No, pero esto lo apliqué yo mismo y
Vale.
conseguí. Y dije, hombre, pues en una single, aparte de mostrar el contenido del
Que es
contenido
lo suyo.
que es lo suyo, si al final se mete un query loop. en la que se pueda decir de forma dinámica que coja la categoría de ese single, se podría utilizar como enlaces relacionados o artículos relacionados. En este caso, fue como, hombre, esto no parece algo muy complicado. Está,
y es muy práctico.
Es muy práctico y entra dentro de un tema. Yo creo que esto sí que muchas veces son plugins, pero que ya son plugins más complejos, que luego el tema del styling es más complejo porque igual
y de
no,
los recursos que consume.
Y esto realmente es como una idea muy sencilla, la pude validar, me costó un poquito encontrar, y al final la forma más elegante es crear un patrón, porque en el single es un archivo HTML, no puedes ejecutar PHP, entonces lo suyo es crear un patrón...
¿Reutilizable? Bueno,
un patrón.
Es que era
todo. Sí, sí. Y luego tú llamas a ese patrón desde la single y ya está. Y nada, pues ahí lo tenemos. Y yo creo que es una cosa que ofreceremos en los temas de OsonPress.
Sí, porque yo veo súper
haremos
práctico.
Alguna prueba más, pero es práctico. Y así tienes la, pues por defecto, depende del tema, se deja la single normal. Pero, bueno, se explica que solo cambiando, hacer un switch de plantilla, ya tendrías los artículos relacionados que, bueno... Tiene la limitación de que es por categorías, o sea, no es una cosa mucho más fancy que te coja, ¿no?, metadatos o título tal, pero bueno, yo creo que explicándolo hace un buen apaño. Y mira, relacionado también con los temas de OsonPress, pero en este caso una cosa que nos gestionó Celi, que estuvimos hablando en la reunión de OsonPress, es que nos dimos de alta en InfluenceWP. No sé si habíamos llegado a comentar por aquí la plataforma.
No recuerdo. Sé que lo habíamos comentado nosotros, pero no sé si llegamos a decirlo en el podcast.
Sí, es una página que lo que pretende es ser como un sitio donde hay productos de WordPress que han sido probados de cierta manera. O sea, que el autor y que el producto ha sido más o menos testado. Es una forma de decir, vale, lo que me encuentre en esta web es más o menos fiable, ¿no? Por los autores.
Sí, que no
o por...
es solo que te das de alta automáticamente y cualquiera puede poner ahí sus productos, sino que pasan un poco de un filtro. Y
entonces lo que hacen, aparte de eso, es tienen algunas herramientas, no sería, acciones para dar a conocer tu producto. Entonces les hemos dado acceso a nuestros temas para que los puedan probar y hagan un vídeo en YouTube si lo ven pertinente, que a priori como estamos, creo que tienes la opción de estar de forma gratuita si pones un descuento para siempre en esa web. Y nosotros, como en OsonPress,
algún cupón o...
eso es, como en OsonPress no hacemos esto de tener todo el año de descuento, porque me parece que no termina de cuajar, es porque si estás todo el rato de descuento es que tu precio, ¿no?, el precio de tu tema no real. Bueno, total, que los que no quieren ponerlo todo el rato en descuento, se paga una cuota bastante económica ahora mismo, la verdad, y entonces dentro de eso te viene que la posibilidad de que lo den a conocer.
De hecho, depende
demás.
Del descuento que des, te sale más a cuenta pagar la cuota anual.
Sí, correcto.
Ofrecer descuentos.
Y entonces nada, dejamos también los enlaces de los temas por si queréis ver cómo lucen y por si queréis echar un ojo a InfluenceWP, si tenéis algún producto que queréis vosotros mostrar allí o si queréis ver qué hay hasta ahora y demás. Y nada, os iremos contando un poco porque esto es un poco experimento que lo estamos haciendo, a ver qué tal funciona y veremos. Porque esto, como muchas otras cosas, el proyecto... que además no es con ánimo de lucro, porque lo hace una persona un poco porque le apetece que haya un recurso así, pues es una idea muy buena, pero ya sabemos que luego pues hay que ver si coge tracción, si no...
Necesita continuidad y que la gente pues lo vaya conociendo y todo.
Eso es. Y mira, a nivel de contenido, pues volviendo al tema de los feeds, pues es añadir el enlace de feed en el bloque de iconos sociales en WordPress de forma automática. Es decir, que tú... cuando metas el icono del feed, no tengas que rellenar la URL ni nada.
Vale,
sino
ya te
que
coge
sí,
la estándar de WordPress.
Eso es. De hecho, lo hace de forma que... porque hay varios filtros. Está Render Block, que lo hace solo en la parte frontal. Y hay otro que tú puedes meter el dato para que sea el predefinido, ¿vale? Y en este caso lo puedes ver ya en el editor y en el frontal. Con lo cual, si lo quieres editar, pues obviamente también lo podrías editar. Y nada, es algo sencillito, pero bueno, va bien. También, sobre todo, si vas a utilizar el bloque en varios sitios y no te quieres preocupar de estar cambiándolo o demás, pues es una forma también fácil. Y nada, en novedades vamos a hacer un poco repaso, que de vez en cuando, como ahora vamos a menos WordCamps, pues nos le dedicamos menos tiempo a...
Vamos menos y cada vez hay más. Da la impresión de que hay muchas. Se nos pasa a comentarlas y sabe mal porque ya sabéis que somos muy fan.
Sí,
muy fans de ir a WordCamps. Y así sabéis si tenéis alguna cerca y por fecha os cuadra, pues para apuntaros.
Eso es. La primera del año sigue siendo Zaragoza, aunque se ha movido de enero a febrero, que es el fin de San Valentín, por cierto. Uh-huh. Y la siguiente es en Madrid, el 7 de marzo, el fin del 7 de marzo. Uh-huh. Luego en Málaga, el 26 de abril. Estamos diciendo las fechas del fin de semana. Normalmente suelen ser dos días. Y en Logroño, que es la primera edición de la WordCamp Logroño.
Te iba a decir, porque no me sonaba a mí que hubiera habido.
Es la primera edición, es el 23 de mayo. Y nada, estas son un poco las que están en la página de eventos, que por cierto os he dejado también el enlace por si queréis echar un ojo. Y me consta que hay alguna más, cociéndose y demás, pero bueno, por ahora son estas. Así que, bueno, pues la que os quede más cerca o la que os apetezca más. Uh-huh. La de Logroño, como las primeras WordCamps, es como que siempre da un poquito así como de ganas de ir y...
Claro, de apoyar al equipo y de... Y ya que, bueno, que hacen el esfuerzo de ponerla en marcha, ¿no? Pues de que tenga un poco de éxito.
Sí, me fui a la página de organizadores para ver un poco quién están, porque al ser la primera, pues igual, no sé, les invitamos para que nos cuenten cómo lo llevan. Claro. Y yo me imagino que estará Jesús Olazagoitia detrás, me imagino, pero claro, no lo pude confirmar. Entonces fue como, bueno, pues ya...
Es pero no pone que... quién hay.
No, de organizadores no tienen página de organizadores. Tienen llamadas, las llamadas, sí, a ponentes, organizadores, tal y cual. O sea, no, organizadores no, creo que...
Pues si alguien del equipo de Logroño... Nos quiere contactar y charlamos un día de a ver qué implica, ¿no? Sobre todo por primera vez.
Claro, sí, yo creo que eso puede estar. WordCamp. Sí, puede estar chulo. Sí, sí, sí.
Vale, genial.
Y nada, seguimos con eventos y os prometí que como Celie hacía doblete en febrero, os prometí traer las fechas que quedaban pendientes. Y el 4 de febrero, que esto es dentro de nada ya,
¿no?
Es este
viene.
Martes, ¿no? El siguiente, ¿no? Sí.
Sí.
Vendrá a hablar del editor del sitio, que hará una cosa muy, muy práctica, o sea, muy de ir en directo y mira, estas son las secciones que hay en el editor del sitio, aquí se puede hacer esto, lo otro y tal. Ya me enseñó la escaleta, va a estar muy completa, como siempre, porque Celi se curra mucho las cosas. Y luego el 21 de febrero, que no os dejo el enlace porque creo que todavía no está publicado en Meetup, pero sí que es el 21 de febrero en Barcelona, o sí está publicado, pero no me ha llegado el mail, que con Meetup nunca se sabe. Ella estará...
Me están llegando, ¿eh?
Están llegando,
este Barcelona todavía no me ha llegado, pero quiero decir, si el Barcelona y Tarrasa me llegan.
Sí, y estará hablando también de cosas relacionadas con el editor del sitio, pero en este caso es algo más un caso práctico. Va a coger un diseño de Elementor y lo va a hacer entero con el editor del sitio. Y bloques y sin tocar nada. O sea, no me ha pedido ayuda ni para CSS ni nada. Entonces, para demostrar cómo, bueno, el editor del sitio está un...
Cada vez es más potente.
Obviamente, el diseño es relativamente... No es uno de estos súper complicados con sliders y con cosas tal. Pero bueno, claro, que también está bien que a veces hacemos diseños demasiado complicados.
Que igual no hace falta esos sliders y animaciones.
Sí, sí. Y luego, por otro lado, a nivel de comunidad, no oficial, pero de comunidad de WordPress, otro de los movimientos tectónicos que ha habido es que Jost y Marieke han adquirido PostStatus, ¿vale? PostStatus, bueno, si no os suena, es una plataforma, bueno, tiene un montón de años, nació yo creo que como un sitio donde se publican noticias sobre WordPress, pero una de las buques insignias es el Slack que tienen de comunidad. Y yo diría que es el más activo de WordPress, sobre todo relacionado también a gente que hace negocios con WordPress y demás. Y entonces, Marieke y yo ya estaban desde hacía unos cuantos años, creo que a mitad con Cory Miller y su mujer, entonces lo llevan como a medias, y yo creo que Cory y su mujer se han ido un poco desentendiendo, bueno, han llegado al acuerdo de que se queden con todo Marieke y Jost, lo han comprado y lo que han hecho es trasladar, que era una empresa que estaba en Estados Unidos, y la van a trasladar a una non-profit, o sea, una sin ánimo de lucro, neerlandesa, ¿vale? Entonces van a mantenerlo así. En la junta va a estar Joost y más gente, o sea, que para que haya un poco con la idea de que haya un control no solo de Joost y su familia, por así decirlo. Y la otra cosa es que van a bajar también los planes de pago, porque a priori, al ser no sin ánimo de lucro, la idea es cubrir un poco los gastos.
Exacto, con que cubran los gastos de la empresa, pues
Pues
sí.
sí, además, como van a mover el Slack, se ve que Slack tiene un, ya lo diré, un plan para
Non-profit.
non-profit. Estaba buscando
Sin ánimo de
sin ánimo de
lucro.
lucro.
Es que es muy largo.
Sí. Con lo cual ahí se van a ahorrar cierto dinero y bueno, básicamente para cubrir gastos administrativos y para adelante, ¿no? Y
Vale.
bueno, me ha parecido interesante, veremos cómo evoluciona la cosa y eso. Y mira, una novedad bastante específica que me encontré un poco de chiripa es que VP Rocket permite alojar las fuentes de Google de forma local en solo un clic. Es decir, en la última versión de VP Rocket, antes ya te dejaba, ¿eh?, meter la ruta para cachear
Sí.
fuentes y demás. Pero ahora lo que hace es, si no tienes un tema de bloques, que esto también te lo hace automáticamente, que todo lo que tú, todas las fuentes que tú te bajes, va a Google, las coge, se las baja y ya las sirve de forma local, pues te lo hace el plugin y me parece muy interesante para temas clásicos que pues igual no te quieres pegar tú el currazo de
Sí,
bueno,
sí.
de hacerlo manualmente.
Yo vi la
Y
opción, que a veces no la he probado para clientes,
yo
pero
tengo
sí, vi
que,
que estaba esta
mira, hoy
opción.
que es lunes, porque esto lo vi durante la semana, yo suelo hacer mantenimientos los lunes, voy a mirar en alguna de las páginas que sé que es posible que esto lo tengan, bueno, como está habitualmente. Y de hecho, no solo a nivel de rendimiento, sino que a nivel de privacidad también es, bueno,
Claro.
sería lo suyo. Y de hecho, sí, de hecho sería lo suyo para cumplir con la GDPR y toda la historia. Pero bueno. Y nada,
Muy bien, muy bien.
volvemos.
¿Y el recurso?
Venga, el
Ah, que me
recurso.
lo has
Pues
escatimado aquí hasta el
sí.
final.
Este, claro, quería poner un lector de feeds que fuera de código abierto, porque hay un
Vale.
montón, la verdad, pero este es uno de los que hay de código abierto que he utilizado, que tiene bastante mantenimiento y que funciona muy bien. Se llama NetNewsWire. Os dejo el enlace y tiene pues aplicaciones para iOS, para Mac. Yo diría que para Android también, y si no, pues buscáis un Alternative to NewsWire para Android. Porque no estoy seguro, porque al no tener ningún dispositivo.
Ya,
Y
es que no pone,
no
pone
pone,
para
¿no?
Apple,
Vale.
pero
Sí.
Android.
Si no, también en comentarios, si estáis utilizando algún lector open source que funciona bien para Android, nos lo decís y lo comentamos por aquí, ¿vale? Mi idea era un poco mencionar uno que fuera de código abierto, que sé que funciona bien, porque además está muy mantenido y lo he utilizado y funciona muy bien. Y una de las cosas que me gusta respecto a Feedly, que te comentaba antes, es que en Feedly, no sé si lo han cambiado, pero antes tenías que tener una cuenta. O sea, te hacía crear una cuenta y entonces todos tus feeds están relacionados con una cuenta. En cambio, este no necesitas tener ninguna cuenta. Tú te está entrando duda, ¿no? No sabes muy bien si.
Hombre, cuentas, claro, para iniciar sesión necesitas en
No,
Feedly.
no. Realmente, ¿ves? A ti te sale pensar eso. Tú realmente no necesitas una cuenta. Si tú tienes un lector de RSS en tu iPhone.
Bueno, claro, pero porque sincroniza por iCloud.
Claro.
Vale.
Bueno, claro, o imagínate que solo consumes en un dispositivo.
Bueno, vale.
Claro. A mí esa es la parte que no me gusta. A mí que me obliguen a crear una cuenta no me gusta per se.
Claro,
Si
pero
hay una
Feedly, como no
justificación.
sincroniza por iCloud y
Claro.
es multidispositivo,
Sí, claro. Sí,
lo
sí.
necesita.
Sí está, o sea, a mí me parece muy bien que necesites una cuenta. O sea, si hay una justificación técnica, fantástico. Pero que no tengas tú la opción de utilizar Feedly en tu iPhone y solo en tu iPhone.
Pero claro, si pierdes el dispositivo.
Bueno, pero eso al final, casi todas estas aplicaciones lo que tienen es tú puedes exportar
Ya, ya,
tu
ya.
lista de feeds y luego lo importas y ya está. En realidad, al final estamos hablando de una lista, es muy sencillo. Bueno,
Sí. Vale, sí, es que es la costumbre,
sí, no,
es
no, porque por eso.
pensar fuera de.
Sí, no, y lo que dices tú, si realmente tú no estás en el ecosistema de Apple en este caso, ¿no? Que tiene un iCloud para sincronizar y vas a utilizarlo en varios dispositivos, pues tener una cuenta tiene todo el sentido del mundo. Pero eso, que sea que por defecto necesites una cuenta, es una cosa que a mí ahora mismo me frena un poco. Entonces, bueno, quería traer por aquí también la reflexión. Y nada, yo creo que con esto lo tenemos. Apología fuerte
Sí.
de los RSS. Cualquier.
Volviendo al pasado,
Sí,
todo vuelve.
cualquier recomendación más que bienvenida, porque igual hay alguna que estáis utilizando. Bueno, y si estáis también de repente, que como Esther habéis recuperado el lector de feeds,
Sí.
pues varios años después, comentárnoslo que nos va a hacer ilusión, que estas cosas
Claro, que igual no
hacen
ser lo
gracia.
único.
Sí.
Pues sí.
Muy bien, pues nada, muchas gracias Esther por el ratito que hemos
Muchas
echado.
gracias, Nahuay. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más.
Eso es. Y
Y...
nada, ánimo, ánimo con la semana. Un
Exacto.
abrazo. Chao.
Un abrazo, chao.